con la avodá shelano.
Todo nuestro trabajo tiene que ser cómo elevarse del grado de la razón al grado de por encima de la razón. Todo nuestro trabajo es día a día, cada noche, se puede decir, caer a la razón, que se llama para nosotros noche, y elevarse al grado que se llama fe por encima de la razón, que se llama día. Porque es la luz del Creador. Y así hacemos. Acerca de este pasaje de la razón a la fe por encima de la razón, escribieron todos los cabalistas. Todo el tiempo escribieron únicamente de eso. ¿Cómo pasar del grado de Adam al grado del Creador o del grado bestia al grado de Adam? Depende de cómo denominamos estos dos grados. Pero en realidad no hay más que eso. Es difícil describirse. Que el hombre se describa esto, tiene que estar con atención.
No hay
más que el ego que el Creador creó. Está dentro del ego, está dentro de la razón. Aparte de esto, hay que elevarse a la fuerza, con un pedido, mejor dicho, en una plegaria, en su pedido al Creador, elevarse al grado de fe por encima de la razón. Y acá hay que contar cuánto que está dentro de la razón, cuánto que está por encima de la razón. Entonces, cuánto que la frecuencia de la razón a por encima de la razón se incrementa, como escribe uno de los cabalistas, como dicen los cabalistas. Baal Shem Tov dijo también que en 5 minutos tenía 400 estados, cambios de estado de razón por encima de la razón. Son por encima de la razón. Estos cambios de estados
y
al cabo nos establecen esta realidad espiritual, porque el Creador hizo una cosa con respecto a la otra, dentro de la razón o debajo de la razón y por encima de la razón. Y aquel que no recibió la sensación de que es por encima de la razón, que el Creador maneja el mundo entero, que sea en una pequeña medida, como hay como un bebé cuando nace. ¿Cuánto siente a sus padres? Un poco, en algo, de forma bestial a través de su cuerpo. No entiende quiénes son. Se acostumbra que recibe el bien de ellos, y así este pequeño animal lo revela. Así nosotros, de forma gradual, recibimos por encima de la razón que el Creador es bueno y benevolente, y así
la historia shelano.
Nos ordenó todo nuestro camino, me ordenó todo lo que pasé, también para el futuro, sí. Que harás en el futuro conmigo, si el Creador, el hombre se establece ante el Creador. Lo principal todo el tiempo es pensar cómo yo en cada estado voy a describirme que este estado llega, que no hay nada más que él, que solo él me establece mi vida, mis pensamientos, deseos, inclusive esa misma relación ante él que yo trato con todas mis fuerzas establecer, él también establece. Aunque a mí me parezca que yo lo hago con mi esfuerzo. Y así elaboramos correctamente todos los estados dentro de la razón que el Creador nos da para elevarnos todo el tiempo en esfuerzo, en plegaria, por encima de la razón. Y solo de esto tenemos que hablar con los amigos, con la decena. Solo preocuparnos por eso. En esta tendencia corregimos todos los problemas. No tenemos un mayor crimen que quedarnos dentro de la razón. El Creador establece la razón. Él nos expulsa. Se llama Rey que mata y vitaliza y hace crecer la salvación. Pero nosotros tenemos que hacerlo por encima de la razón. Y eso tenemos que tratar de hacerlo cada momento. No importa que nosotros no lo sentimos, que el Creador es quien establece nuestra vida, que eso se llama como un tamaño de fe por encima de la razón, aunque no lo sintamos tanto, igual tenemos que describirnos lo máximo posible. Justamente estos esfuerzos son muy preciados para el Creador, como nosotros que miramos al bebé, al niño pequeño que nace, que nos sonríe, nosotros ya con eso estamos felices. Estamos felices mucho más que el niño grande cuando ríe. Es así. La relación es más cercana. Por eso tenemos que entendernos con respecto al Creador, que un niño pequeño que nace y le reacciona ante él y pide, ya con eso le damos contento al Creador mucho más grande que la que haremos en el futuro. Es así en la espiritualidad. Hay un valor inverso de las luces con las vasijas. Ya vamos a hablar de esto. Yo leo. Uno no puede elevarse por encima de su propio círculo, por encima de su decena. Al fin y al cabo, el hombre no es hombre, sino en la medida que puede arreglarse para estar en su círculo y junto establece su círculo, lo fortalece y es como representante de su círculo. Por ende, uno debe nutrirse de su entorno y no tiene otra alternativa más que recibir las fuerzas de su entorno por la condición que él se inclina ante la decena, se siente que es el pequeño ante todos, como Gabi Ben Kisma. Y no tiene otro consejo más que a través de la Torah y mucho esfuerzo. Es decir, todo el tiempo le pide al Creador que le ayude a doblegarse entre los amigos. Recibe la forma de la decena sobre sí mismo, de recibir a través de ellos la fuerza y ser su representante. Es decir, por un lado ser el más bajo que ellos, contrario no va a recibir fuerzas, y por el otro ser su representante, ser más grande. Así, con estas dos puntas, cada uno en la decena tiene que trabajar. Por eso, si el hombre elige para sí un buen entorno, entonces ahorra tiempo y esfuerzo ya que se conduce de acuerdo al entorno en el que se encuentra. En realidad, él es el que establece, el que construye, todo depende de él. ¿Sí? Por eso está escrito, si el hombre elige un buen entorno, ¿qué significa que elige? ¿Va corriendo en todo el mundo para ver dónde hay una mejor decena? Él construye cada momento ante sus ojos una decena más y más grande, como el ejemplo de Rabbi Yossi Ben Kisma, que es un muy buen ejemplo para todas las generaciones, que ellos eran muy, muy comunes, pero como él se relacionaba con ellos, que era de acuerdo a su raíz espiritual, por eso él describió que ellos estaban en el fin de la corrección, por eso pudo recibir de ellos como si estuvieran en el fin de la corrección, y de esta manera avanzar. De esta manera, en algo va a poder transmitirles lo que recibió, y así cada uno de nosotros. Ese es todo el artículo. Dos líneas, pero realmente incluye mucho. Sí, Mijael. Pregunta, yo tengo que ver todos los días de vuelta los amigos al fin de la corrección. Pero dice, todos los instantes, a cada instante, no cada día. Se dice cada día, pero en realidad es a cada instante. Muchas veces durante el día tengo que retornar a mi pensamiento acerca de la escena. Y hacer una conexión con ellos. Es decir, que ellos no saben de esto. Soy yo, no es que voy a confundirlos. En la medida que avanzamos más y más, entonces nos hacemos más y más activos por dentro, internos, y cada uno de los amigos lo entiende, lo que el otro hace. Y también hace lo mismo. Pregunta, yo entiendo que veo que ellos son más grandes que yo, pero ¿qué tengo que hacer para que ellos sean, que estén en el fin de la corrección a mis ojos? Pero dice, eso significa que ellos son más grandes, que ellos complementan, que ellos tienen todo, llegan a un estado, cada uno se anula ante el otro. Ni ante el Creador, solo que vos no lo sentís quizás, pero ellos ya hicieron todo el trabajo espiritual, llegaron a un estado que se anulan por completo y se anulan uno frente al otro y con el Creador, y no hay nada más para hacer. Por eso vos, cuando te anulás ante ellos, resulta que hiciste todo y podés nutrirte del Creador a través de ellos, como las nueve primeras hacia Malhut. Puedes adquirir fuerzas y ponerte como Malhut en Tzimtzum Masaj y nueve primeras.
Buen
día, querido Rab. Cuando veo a los amigos como grandes, conectados al fin de la corrección, ¿acaso les da la posibilidad de elevarse?
Ahora,
en eso que yo quiero ver a los amigos grandes, les doy la posibilidad también de elevarse. Por eso no están ocultados y dar un ejemplo. A veces dar un ejemplo positivo, a veces ejemplo negativo. El principal es despertarlos. Si yo voy a empezar a burlarme de ellos, no ahora, después, cuando ya estemos en conexión entre nosotros y en amor entre nosotros, se vamos a poder mostrar uno al otro una burla artificial entre nosotros para despertar a los amigos, que haya un lugar para trabajar, para sobreponerse, ante el mal ejemplo. Digamos que me van a mirar a mí, que yo doy un mal ejemplo, y que me justifiquen, y que van a decir, tienen ojos y no verán. Y este es el justo completo.
А вот этот вот пример с Большим Товом, который вы перевели, что 400 выпадений у него было.
Это ejemplo con Большим Том, que tenía 400 estados de salida.
А потом как бы тебя просто выбрасывает постоянно.
Que cómo sucede que uno está dentro de la decena y eso es expulsado.
Пытаться все время быть через десятку в контакте с Творцом и чувствовать, как он тебя отталкивает, какую-то мысль ложную дает. Цихим Лахжов.
Hace falta pensar, sentir cómo cómo el Creador te expulsa cada vez de la sensación de uno mismo, de la fe dentro de la razón, y cómo de ahí vos tratás otra vez de volver a que no hay nada más que Él, que es bueno y benevolente, hacia la fe, y así cada vez estar, cada vez el Creador te hace te engrosa la razón, te lanza más abajo y vos ascendes más arriba, y esta frecuencia depende de vos. Porque parte de la luz superior está en reposo en absoluto, todo el tiempo te ilumina, en el momento que vos te eleves a su grado en el cual tenés que ascender, entonces de inmediato caes. ¿Está bien? Si están todos bien, tenemos que acordar que nosotros nos encontramos con esto todo el tiempo, 24 horas por día.
Наш товарищ спрашивает, как в течение дня человек может пробуждать товарищей,
amigo, pregunta, ¿cómo
имея с ними физического и
виртуального? A los amigos si no tiene conexión física o virtual. No entiendo por qué no pueden estar conectados de forma virtual. Yo recibo la decena, todo tipo de fragmentos durante el día, todo el tipo de pequeños avisos, y yo mismo entro y leo todo tipo de fragmentos sobre la decena, y cada vez renuevo el pensamiento sobre nuestra conexión y nuestra conexión con el Creador. Por eso no tengo ningún problema con eso. Si el hombre no va a construir su entorno también virtual, también que va a tener ante él fragmentos, que él tiene que hacer algo en Twitter, en Facebook, en algo, incluso que él trabaja y puede encontrar ahí unos momentos que va a recibir o va a mandar, deseable que sea extractos, mandar a cada uno, recibir a cada uno. Así avanzamos, todo depende de la entrada y salida hacia nuestros, hacia nuestro tema, hacia nuestros asuntos. Porque está escrito, de Sion te saldrá todo. El deseo corregido se llama Sion. Sion es de la palabra salida, que de las salidas vos vas construyendo Eretz, Ratzon, la tierra o el deseo corregido. Eso se llama estar en la tierra de Sion, que se construye por medio de salidas, Jerusalén, que sería el temor completo, que es el centro de ese deseo, Y ese es el lugar del encuentro con el Creador. Todo es espiritualidad, por supuesto. Pero así se llama. Trabajar con el fin de otorgar. Rav, y la fe en la grandeza del Creador depende del entorno. En la medida que el entorno todo el tiempo habla de la grandeza del Creador, me transmite esta sensación que únicamente eso, que existe eso, eso es lo único importante, eso es lo único que me determina el futuro, todo. Eso es lo único que gobierna el mundo y todo. Entonces, si la sociedad no me lo transmite, inclusive si el Creador sí es grande y sí, pero yo no me relaciono con él, yo me puedo encerrar dentro mío como un pequeño animal y listo. Únicamente que el entorno me presiona con la grandeza del Creador, de reconocer su grandeza, la obligatoriedad de llegar a eso, en esa condición, yo me puedo despertar y puedo continuar, y con eso voy a tener un camino pavimentado para reconocer al Creador, para conocerlo. Acá no nos falta nada más que el entorno nos transmite la grandeza del Creador, aunque nosotros no podemos conseguir impresión por nosotros mismos, no podemos alcanzar, pero el entorno tiene que presionarme todo el tiempo y de esta manera despertarme. Por ahora, nosotros mismos recibimos la grandeza del Creador de vez en cuando, pero esto por ahora, todo el resto, el futuro, todo va a depender más y más de la sociedad. Si la sociedad no se va a preocupar de eso, yo me caigo. Si la sociedad se preocupa, yo empiezo a surgir como una planta luego de la lluvia. Sí, Mijael. ¿Qué significa esto? Ahora la sociedad, por ejemplo, influye, pero todavía falta. ¿Significa que el resto de los deseos dominan en su lugar? ¿Cuál es el resto de los deseos? No entendí. Pregunta, ¿por qué si ahora hay un entorno y una sociedad se anulan, la grandeza del Creador no domina nuestra vida día a día, cada momento? Dice, porque ustedes no trabajan en eso. Ustedes no trabajan en eso. Yo no tengo ningún problema. Todos mis problemas se acumulan a dos estados. ¿Tengo la grandeza del Creador? No tengo la grandeza del Creador. Únicamente. No hay nada fuera de eso. Todo el resto de las cosas están en un millón de grados menor que eso. No se consideran. Y así tengo que ordenarme. Solo con respecto a ese discernimiento. La grandeza del Creador ante mí, o hay o no hay. Una de dos. Depende de la medida de la anulación ante la decena. O dice, depende de la anulación ante la decena, porque la decena me transmite la grandeza del Creador. ¿Acaso tengo que exigir la decena? También exigir. Yo no entiendo la decena. No entiendo qué decena me encuentro. Tratar de hablar de la grandeza del Creador en la decena, y vamos a ver cómo la decena cambia de acuerdo con eso, porque la decena es lo que vos describís dentro de tus cualidades. Rab, ¿qué significa creer en la grandeza del Creador? Que en cada cosa no tenés a quién dirigirte, salvo construir una relación únicamente con Él. Y Él es la dirección para todo. Por eso, simple, en cada cosa, en cada estado, estate conectado y dirigido a través del grupo hacia él, y listo. Y con eso, vos te garantizás la dirección correcta en la vida.
24.
אתה שקט?
נו.
אבל אני שומע כל הזמן מחברים שהם מדברים על גדלות המטרה.
Escucho que los amigos están hablando de la grandeza de la meta y otorgan, pero falta algo por mi parte para aceptarlo y ser influido por ellos. Rabbi, ¿entonces qué quieres de mí? Contar a tus amigos lo que ellos hacen, que te enseñen. Al lado tuyo está Motimor, una persona muy, muy avanzada. ¿Y? Cuéntale a él cómo hacer. Y hay otros cuantos ahí. Cada uno yo lo conozco ya muchos años. Y cada uno tiene un movimiento hacia adelante muy lindo. Tenés de quién aprender. Pregunta, pero en un entorno externo yo soy influenciado sin hacer nada. ¿Por qué en la decena tengo que entrar hacia adentro? Porque ahí tenés ego, que a través del ego sos influido por los demás. Ellos hacen algo, vos en tu ego sentís que para vos también es importante, que te falta. Y acá en la sociedad no tenés ego, sino al revés. Acá tenés que despertar el deseo de otorgar y entonces vas a envidiarlos. Por eso acá hay un trabajo, se exige trabajo y esfuerzo. ¿Cómo yo me voy a despertar para valores de otorgamiento que entonces voy a envidiar en el entorno y voy a tomar de ellos, voy a querer recibir de ellos, voy a querer ser como ellos? Así es.
Белоруссия.
¿Qué significa que la decena me presiona en la grandeza del Creador? ¿Con qué acciones y cómo se expresa? Pablo dice, eso que ellos hablan, ¿no? Inclusive sin decir nada, ellos piensan en eso porque yo estoy conectado con el entorno, con ellos, entonces ellos me transmiten sus pensamientos y deseos, y así soy influenciado de la decena del entorno. Nueva York. Rav, si tengo la grandeza del Creador, ¿no desaparece la fe por encima de la razón? ¿Cómo se arregla eso? Rav dice, la grandeza del Creador pertenece únicamente a la fe por encima de la razón. La grandeza del Creador se llama que la fe, la fuerza de otorgamiento, para vos es algo más importante que la fuerza de recepción. Eso se llama que vos tenés la grandeza del Creador, la grandeza de la cualidad de otorgamiento, porque eso es el Creador. Pregunta, si yo tengo de los amigos, no dice, no podés recibir los amigos, a través de los amigos podés recibirlo. Si yo recibí de los amigos la grandeza del Creador, entonces trabajo de acuerdo con eso. ¿Dónde tengo lugar para trabajar por encima de la razón? Pero dice, no entiendo la pregunta. Si yo recibí de los amigos, recibiste de los amigos la grandeza del Creador, entonces no tengo lugar para trabajar por encima de la razón. Hay combustible para trabajar. Dice, no, vos solamente recibiste un impulso y ahora tenés que ascender al grado de por encima de la razón. Que la fuerza de otorgamiento realmente sea más grande para vos que la fuerza de recepción. Entonces la grandeza que obtengo de los amigos en realidad es el combustible para hacer acciones por encima de la razón. Lo dice, ¿sí? ¿Sí?
Petitia Esrey.
Petitia 19.
בוקר טוב לכולם.
Entonces, ¿cómo se puede llegar a la importancia? Porque ahora no siento nada. Todo mi problema es la importancia, levantarme a la mañana, las clases matinales. No siento nada. ¿Cómo se puede llegar a una importancia así? Tampoco no se gana nada. Claro, ese es el problema. Eso es, sobre eso está escrito, el orgullo del hombre lo humillará. Porque vos te sentís más grande e importante que todos, eso te humilla. Pregunta, ¿cuál es el truco? No tengo nada, no siento nada. ¿Cómo se puede llegar a una importancia así? Reza. Reza de sentir a los demás más grandes que vos mismo. Esa es la grúa con la cual vas a poder ascender. En la medida que el hombre piensa que es pequeño, eso provoca a su descenso. ¿Cómo puedo ver los amigos grandes? Si yo lo veo en mi deseo de recibir, ¿dónde puedo recibir fuerzas? Dice, pensá que todo depende de ellos. Que vos conectaste que otra vez de ellos.
Que vos
puedes llegar a través de ellos al Creador, y así de esa manera puedes ordenarlo que ellos sean buenos. Y que ellos estén en conexión con el Creador. Hacia ellos y a través de ellos al Creador también. Eso está bien. Pero eso lo hago dentro del deseo de mi recibir. Dice, vos tenés que pensar que ellos están en el camino y no llegas al Creador sin ellos. La importancia del Creador. Es decir, sí. La persona todo el tiempo trata de estar en fe por encima de la razón. Empieza a distinguir entre la fe por encima de la razón y dentro de la razón. Y estos dos grados él los cuida. No se burla en lo que ve dentro de la razón en sus vasijas, sino todo lo contrario. También esto es importante, que él mira a la vida dentro de la razón, porque de eso tiene siempre la posibilidad de ascender a lo contrario, a la fe por encima de la razón. Dentro de la razón se llama lo que él ve, dentro de sus cualidades corporales, actuales, en la mente, en la emoción que tiene. Eso se llama dentro de la razón. Por encima de la razón, que él se describe que el Creador maneja toda la realidad y que no hay nada más que él. Que es bueno y benevolente, eso es por encima de la razón, eso es una ley espiritual. En el mundo espiritual donde él no llegó todavía. Y en el mundo de él, dentro de la razón, ve lo contrario. Y que él está en un mundo y tiene que tratar de llegar a otro mundo. Y de esa manera él tiene acceso y no conexión. Y así se arregla. Y él, yo no veo preguntas. Voy a leer este fragmento. Uno tiene que creer por encima de la razón e imaginarse que ya ha conseguido la fe en Dios en la sensación de sus órganos. ¿Qué significa? Que él tiene que describir que el Creador gobierna el mundo entero de forma buena y benevolente. Y aun cuando ve dentro de la razón, no creer, sino dentro de la razón, de acuerdo a su mente y sus sentidos, es lo contrario. Que el mundo no es tan bueno y que el Creador no lo maneja, sino todo fue entregado a Todo tipo de personas malas de todos lados, él tiene que trabajar por encima de la razón. Trae sostenerse que está en el segundo piso y no el primero. Y que pareciera que él, como si estuviera ya en la sensación de sus órganos, que en verdad que el Creador conduce al mundo de forma buena y benevolente. Y aquí está comprando la importancia de la meta. Si él sostiene así todo el tiempo, trata de estar en eso. Él adquiere la importancia de la meta. Y de aquí recibe la vida, es decir, la alegría. De eso que tiene un acercamiento con el Creador, por medio de que él se describe que está en un grado mayor de lo que tiene y ahí está cerca al Creador. Y el hombre tiene lugar para decir que el hombre es bueno y benevolente. En el segundo piso, así, en su, por encima de la razón, él puede decir y sentirse que tiene la fuerza para decirle al Creador: nos has elegido de todos los pueblos, nos quisiste, nos amaste. Es decir, que hay personas que el Creador quiere acercarlas, acercarlos también a ellos, causa que tiene por lo que agradecer al Creador, de acuerdo que siente la importancia de la espiritualidad, así arregla la grandeza de.
Pregunta. Rav, cuando estoy en un estado de pesadez del corazón, estoy dentro de mi ego, quiero ver que el Creador es bueno y benevolente. Yo me lo imagino que es de esa forma. Recibo de eso alegría, pero ¿cómo sé que no es una alegría como resultado de una de un alivio, sino que es una un contento verdadero, una felicidad verdadera porque me acerco a él? Es un truco que no me permite ir por encima de la razón, que no es una, es una alegría verdadera. Rav, de esa forma todavía es, así lo sentís, vos todavía te encontrás entre el cielo y la tierra, pero continúa trabajando de esa forma y vas a ver cómo eso te va construyendo las vasijas. Las vasijas están en construcción ahora. Es como un embrión que todavía hay cierto trabajo en formatearlo, en organizarlo dentro del útero, hasta que todas sus partes, todos sus órganos estén enteros y comiencen a funcionar y conectarse cada uno según su función. Al principio no funciona, al principio solo todo como un pedazo. Y después de ese único pedazo comienzan a dividirse toda clase de partes, muy diferentes el uno del otro, en sus funciones, en su naturaleza. ¿De dónde? ¿De cómo? ¿De un pedazo, de un solo pedazo de carne? ¿De una sola gota siquiera? ¿Sí? Es decir, nosotros podemos ver cómo a lo largo del tiempo ese deseo de recibir único se dividió en muchos deseos distintos y ellos comienzan a estar entre ellos en conexión. Y comienzan así a funcionar. No tenés que quejarte que todavía no está escrutinizado y no sabes. Esas son las etapas que así vamos cuando vamos creciendo. Como un uva, como un embrión. Latín 7.
Buen día, querido maestro. La pregunta es de un amigo y dice así: ¿cómo se manifiesta o cómo se transmite la grandeza del Creador a la decena?
Medabrimadze.
Rav, hablamos sobre eso. Simplemente hablamos sobre eso. Si no se sabe por sí mismo, no saben por sí mismos, entonces según los extractos que encontramos de todos los cabalistas. Por eso los cabalistas que vieron esos textos, para que hablemos sobre ellos. Así, la gente de la Gran Asamblea escribieron grandes plegarias, el rey David nos escribió los cantares, y así tenemos muchos materiales. Entonces no hablas por parte de sí mismo, sino que en nombre de aquellos grandes que vos querés en cierta medida ser como ellos, como un niño, como un bebé. Los grandes dicen algo y él también así dice unas cuantas palabras que ni siquiera sabe su significado. Así igualmente nosotros, por ejemplo, tomamos el Teilim y comenzamos a leer. ¿Qué se dice ahí? ¿Qué está escrito ahí? No sabemos, pero no importa. Eso nos ayuda a llegar a eso de que al final comprendamos. ¿Está claro? Petáctico
27.
Está escrito en todos los extractos que la persona debe esforzarse en llegar a fe por encima de la razón. En cuanto que nos ocupamos de eso y pensamos más en eso, sentimos la falta de fuerzas. Se siente por encima de esto que la única forma de trabajar es a través de la plegaria, y es algo que puedo hacer algo, y esa plegaria no es algo que tenemos, sino que es algo que está en, que es común al grupo. Rav, cierto, pero también una plegaria, y de todas formas tenés que esforzarte en imaginarte qué significa fe por encima de la razón. Imagínate que vos, desde tu mundo, como vos lo sentís, entras a un estado en que el Creador llena toda la realidad. Eso significa fe por encima de la razón. Por el momento es así, correcto. Luego habrá otras cosas adicionales. Pero imaginarte que el Creador llena todo, organiza todo, solo su fuerza existe. Como está escrito en ese artículo, no hay nadie más que él. ¿Qué problema? Imagínatelo así, eso significa fe por encima de la razón. Petáctica 2. Rav, usted ha dicho células dentro de un embrión que se desarrollan. Esta realidad que veo ahora y la fe por encima de la razón que trato de ver, que todo el tiempo está bifurcado en mí, es parecido a como esa bifurcación que todo el tiempo va creciendo. Rav, cierto, exacto. Nos ayuda que cada vez que nos elevamos en fe por encima de la razón, por encima de nuestra razón, en toda clase de cosas, en las cosas parecidas, con eso vamos formando, construyendo el mundo verdadero, el mundo espiritual. De otra forma, ¿cómo podemos construirlo, alcanzarlo? Ustedes me han hecho a mí. ¿Cómo lo hacemos? A él, al mundo espiritual, al Creador, a la realidad superior. Pregunta, ¿cómo no escapar? Fe por encima de la razón parece algo mucho más sublime, más agradable. ¿Cómo no tratar de evitar ver la realidad tal como es? Rab, el Creador siempre nos arregla eso, pero nosotros tenemos de vuelta cada vez imaginarnos que todo el mundo está manejado por medio del Creador, y el Creador llena todo y organiza todo y arregla todo. Eso es todo, todo el tiempo, cada momento hacer eso. ¿Salimos de eso? Volvemos. ¿Salimos? Volvemos. Hoy salimos. De nuevo yo me veo a mí mismo a través de mi ego. El mundo lo veo a través de mi ego, como si el deseo de recibir dominara. Y de nuevo yo me elevo a mí, a la descripción de que el Creador maneja todo y llena todo. Eso significa la divinidad en el exilio. Y nosotros la vemos todo el tiempo como si la divinidad estuviera como revelada, abierta.
When Rabbi Josh worked in a tax office or a road worker, how can he be fully in thoughts of the ten and also talk to people?
Cuando Rabash trabajó por los caminos, ¿cómo podemos estar en pensamiento sobre la decena, trabajar con algo? Rab, la persona necesita no desconectarse del Creador en cualquier estado que esté. Cualquier estado que sea, porque cada estado y estado que va pasando debe creer. Esto llega de lo alto. Y no tiene la persona lo que hacer, sino que solo estar adherido a esa fuerza que le obliga a estar en ese estado. Incluyendo todos los estados más y más peores, los miserables, no importa lo que, no importa cuánto y dónde. No tenés un estado en el cual podés de este estado sacar al Creador como si no existiera, porque no hay un lugar que esté, que él no ocupe, que se vacío. Pregunta. Querido Rab, ¿cómo tiene relación el trabajo por encima de la razón con la razón? Miro a los amigos, que por ejemplo, Marek, Semka, observo a mis amigos, que son un ejemplo, que por como un trabajo racional, de forma racional, no hacen movimientos rápidos, sino que organizan toda su vida con relación al a este camino. A mí me parece que es un trabajo dentro de la razón, pero que está dirigido a la meta. Rab, por supuesto que sea la meta, por seguro. Solo que ellos lo sostienen y piensan sobre este trabajo. ¿Cómo eso llega? Porque ellos también están en el entorno. El entorno es fuerte, el entorno apoya a cada uno y exige de ellos. La realización que no exige de ellos, cada día le dan un golpe sobre la cabeza y Senka todo el tiempo está en toda clase de estados y Marek también. Y cada uno tiene su trabajo. Por eso todos están en el camino. Lo importante es sentir que hay aquí un entorno. Ahora no tenemos. Todos estamos dispersos alrededor del mundo. No hay un encuentro físico, pero es excelente que no haya algo físico, porque ahora comenzamos a ser más homogénicos, más parecidos los unos a los otros. Y yo estoy contento que tenemos un tiempo como este. Y cuando volvamos a que nuevamente podremos volver aquí a este edificio, porque estamos obligados, tenemos departamentos, tenemos que activar toda clase de sistemas. Por ejemplo, ahora no todos los sistemas están trabajando en la traducción, en el archivo. Nosotros estamos acumulando esto y lo estamos preparando esto para la próxima generación.
No, es tof.
Pregunta, ¿hay algo que puedo hacer como preparación para el día que me ayude a estar en un esfuerzo por encima de la razón más constante durante el día? Rab, estar junto con el grupo en el término de la corrección. Pregunta, ¿cómo me preparo para ese esfuerzo? Rab, no te prepares. Estar con el grupo en el estado de término de la corrección. Ahora. Sí, se acabó. Y no prepararse para algo que va a suceder. No, ahora.
Eilat,
¿dónde está el gordito? Hola, querido Rab. Querido maestro, usted ha dicho que todos están ahora dispersidos, pero le puedo decir que desde que pasé del grupo de Los Ángeles al grupo de Eilat, la conexión que hay entre nosotros, no sé siquiera cómo explicarlo. Es algo tan especial. Es un amor completamente diferente. Es un amor que no es de este mundo siquiera, no es terrenal. Lindo, dice Rabá, muy lindo. Continúen de esa forma. Sí, excelente. Estaremos muy contentos de eso. Tel Aviv 1, pregunta. Hola Rav, usted habló antes sobre el asunto de la exigencia. La pregunta es, ¿qué tenemos que exigir el uno del otro en la decena? Rav, tenemos que exigir el uno del otro solo una cosa, que todos nosotros apoyemos el uno al otro en amor para que el Creador se revele entre nosotros y con eso le hagamos contento.
I want to ask about
buen día.
The, it comes from the creator to the friends,
quiero preguntar sobre la luz interior. ¿Llega del creador a través de los amigos? Rav, todo lo que la persona recibe llega a través de su decena. Y si no tiene decena, también tiene una decena, solo que él no la puede ver, no la puede identificar, porque de otra forma no recibiría. Porque debe haber, antes del deseo de recibir, 9 primeras. Y por eso hay siempre un sistema que ayuda a la persona, solo que la persona no lo ve, no lo siente, no lo conoce. Pero para avanzar necesita reconocer esa decena. Está escrito que el Creador trae a la persona a la buena suerte y dice, tómala. Y si la persona lo toma, entonces comienza a avanzar. Por eso no tenemos alternativa, sino que desarrollar la decena. Lo tenemos claro, ¿no? No. Hola, Rav. Nosotros decimos que formamos el parchuf en la conexión entre nosotros, en la decena. ¿Cómo esa estructura está formada? Rosh, Tov, Sof, Masaj, P. Para mí es algo muy abstracto, Rav. De verdad, es ahora, eso es extracto, abstracto para todos. Pero cuando nosotros queremos conectarnos en la decena, lentamente nosotros comenzamos a sentir dónde nosotros vamos formando el Rosh, cada uno y uno. Se conecta con los demás y se forma el Rosh general, que allí está el Rosh de cada uno y uno, y luego los deseos son el Guf general, que están allí los deseos de todos, y en cada parte y parte del Parzuf que vamos formando en la decena, todos juntos nos dan, son para el cuerpo, la pierna, el brazo, para cualquier cosa. Y no que uno pertenece a Rosh y otro pertenece al brazo y el tercero a la pierna, no, sino que cada uno de nosotros también es como un mini parchuf. Entonces todos esos parchuf se conectan conjuntamente y forman un parchuf en común. Vos vas a ver cómo eso se expresa, cómo eso se hace.